Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 hasta el final, hasta el 17 del capítulo 6. Leo para ustedes y con ustedes la palabra del Señor. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron en la tierra. Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrollaba y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos instruye, tu palabra nos revela verdades que no conocemos. Tu palabra es verdaderamente agradable a nuestro paladar. Es dulce como la miel, dice el salmista. Gracias por tu palabra. Señor, por favor, yo quiero en esta mañana acercarme a tu palabra con reverencia, Señor, pidiéndote que por favor seas tú quien nos enseñes en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea usando mis palabras para la gloria de tu nombre, para instruirnos, para transformar nuestra mente, para cambiar nuestro entendimiento, Señor, y que podamos vivir vidas que te honren a ti, que verdaderamente comprendan la importancia más grande en la vida, que no es hacer un legado para nosotros acá en la tierra, sino vivir bajo el legado que tú nos has dado de una nación, un pueblo que tú estás salvando, Señor, y que esa sea nuestra meta, que esta sea nuestra misión. Señor, que al abrir hoy estos quintos y sextos sellos, Señor, nosotros podamos ver la importancia de mantenernos atentos, de mantenernos alertas, Señor, porque tus juicios son verdaderos, tus juicios están en camino, Señor, y que nosotros podamos, por medio de tu palabra, crecer en temor hacia ti, en amor hacia ti, y vivir vidas que te honren. Señor, yo hablo en dependencia tuya, delante y de parte tuya, Señor, y te pido que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo sea una realidad en esta mañana, tocando los corazones, las mentes y las vidas para gloria de tu santo nombre, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Las dos semanas anteriores vimos el estudio número 11 de nuestra serie en el libro de Apocalipsis y repasamos o estudiamos los cuatro primeros sellos, cuando el Cordero abre estos sellos, y vimos que, primero que todo, cada uno de los sellos es abierto y desatado por medio del Cordero. Los seres vivientes llaman a la escena a los cuatro primeros sellos. Cada vez que el Señor abre un sello, los seres vivientes dicen: ven. Y vemos que sale un caballo blanco, y dijimos que ese caballo blanco simboliza la conquista. Sale conquistando y para conquistar. Y es Jesucristo que viene a conquistar por medio del Evangelio. No viene a conquistar por medio de la guerra, por medio de la fuerza como habían anticipado los judíos, sino que viene a conquistar por medio de su muerte en la cruz y del Evangelio que está siendo proclamado hasta el fin del mundo, hasta que el último de sus escogidos se una a este glorioso día. Pero vimos que durante ese tiempo nuestra tarea es proclamar el mensaje del Evangelio una y otra vez con fidelidad al mundo caído. Pero vimos que en el segundo sello aparece un caballo rojo que simboliza la guerra y dice que se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten unos a otros, y ese caballo está suelto y las personas se están matando unos a otros. Y las guerras están activas en otras partes del mundo. La Biblia no dice que guerra por todo el mundo, pero la paz sí ha sido quitada de todo el mundo y afecta tanto a creyentes como no creyentes. El caballo rojo está suelto y está cobrando vidas por todas partes. Luego vimos que aparece un caballo negro que simboliza la inflación en los precios, o hambruna podríamos decir, producto de la inflación en los precios. Lo que eso significa es que hay un por causa del pecado hay un desequilibrio y no hay equidad en este mundo. Muchos tienen más de lo que verdaderamente necesitan y otros no tienen ni siquiera suficiente para comer. Ese caballo también está suelto, y estos tres caballos de los que estamos hablando están dentro de un periodo que nosotros llamamos el periodo interadvenimiento, que es el periodo entre las dos venidas de Cristo. Ellos están operando en esta tierra, y hablamos y dimos estadísticas sobre el hambre en muchos países del mundo. Hablamos que más de 700 millones de personas padecen de hambre por el mundo, y la inflación producto del desequilibrio, de la falta de igualdad, está creciendo constantemente, y vemos cosas desastrosas, al punto que es ejemplificado que una persona se gana un denario en un día y ese denario le alcanza solamente para comprar lo que él podría consumir en ese mismo día. Entonces, si yo soy el proveedor de mi familia y me gano solo lo suficiente para yo consumir durante mi día, entonces el hambre está tomando vidas porque no hay igualdad. Y luego vimos el caballo pálido o el caballo amarillento, y dijimos que este caballo representa la muerte y el Hades, y cómo estos están trabajando en conjunto con el caballo rojo, en conjunto con el caballo negro, y están cobrando vidas constantemente, tomando vidas una y otra vez. Pero Dios está en control de todos ellos. Dios es el que abre los sellos. Los ángeles, los seres vivientes gritan ven, y nos recuerda que todo lo que sucede en el mundo está bajo el control soberano de Dios. No hay nada que salga de eso. Y dijimos que estos caballos que acabamos de mostrar no escatiman en si usted es o no un creyente. Ellos cobran vidas sin importar lo que usted sea o no. Sin embargo, la meta de estos primeros cuatro caballos o cuatro sellos que nosotros vimos está en el primer sello. El mensaje del evangelio tiene que llegar hasta el fin, y los otros caballos van a tratar de interponerse a que eso suceda, y en su paso muchas personas darán su vida por el Señor y entregarán su vida por testimonio del evangelio. Pero el enfoque no son los caballos, el enfoque es el evangelio y que llegue hasta su fin. Esa es la misión de Dios. Y si eres un creyente, esa es tu misión, debería de ser el enfoque de cada uno de nosotros. Al llegar al pasaje de hoy, y quiero que muy presten muchísima atención, nosotros nos encontramos casi como si estuviéramos en una sala viendo una película en el cine, casi como si estamos viendo una película en el cine, y en la primera fila de ese cine, en la primera banca, se sientan todos los mártires que han muerto por causa del testimonio de Cristo. Y detrás están todas las demás personas, y esas personas ni siquiera quizás tienen idea de lo que está pasando, pero ellos están ahí sentados, y los mártires ansiosos de que ya inicie la película de ver, y la película se llama La Llegada del Día del Señor. Se llama... O se trata de cuando venga el Señor y haga justicia en un mundo tan desigual, tan cargado por el pecado. Los mártires están ahí aplaudiendo, están emocionados porque ellos saben que finalmente el sacrificio que ellos hicieron al entregar su vida por el testimonio de Cristo valdrá la pena, tendrá una recompensa. ellos están con expectativas, con gozo, inclusive se ven un poco tristes, pero deseando, gozosos de ver el día cuando esto suceda. Ellos saben que pronto vendrá el Señor y hará justicia por ellos. Y con la imagen de esta película en mente, yo quiero que ustedes entren conmigo en este pasaje, pero quiero cambiar la palabra y decir, normalmente las películas son falsas. Esta película es basada en la vida real. Esta película es verdadera. Y lo que vamos a ver es algo que debería de despertar en nosotros la conciencia y vivir para la gloria del Señor. Inmediatamente empezamos a ver el quinto sello. Y a este sello yo le llamé el clamor de los mártires. De eso se trata este sello, de un clamor. Los mártires están sentados en la primera fila frente al Señor. Y ellos le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo será ese día que vendrás con tu justicia? Entonces, yo quiero que ustedes noten, antes de que leamos más los versículos 9 al 11, donde se muestra el sello número 5, que estos sellos que vamos a ver a partir de ese momento son diferentes a los sellos anteriores. En los sellos anteriores nosotros vimos que cada uno era introducido por medio de un jinete que cabalgaba, y encontramos el jinete blanco, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido o amarillento. Pero cuando llegamos al quinto sello ya no hay más caballos, y tampoco está la voz del ser viviente que dice ven a la puesta en escena. Entonces, de alguna forma estos sellos son diferentes. Y nosotros necesitamos tener esto en mente. En lugar de ver esos caballos salir, dice que Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender que aquí hay un cambio de escenario, hay una situación diferente. Los primeros cuatro sellos están ubicados en un periodo que conocemos como el periodo interadvenimiento, o sea, dentro de la primera y la segunda venida. En ese espacio de tiempo, desde la primera venida de Cristo, están los caballos galopando y terminarán en la segunda venida de Cristo. Pero estos sellos nos ubican a nosotros, al haber un cambio tan drástico, en otro punto de la historia. Quizás el quinto sello podría decirse que es uno que está siendo ejecutado ahora mismo, pero el sexto sello es diferente. En el versículo 6, en la parte 9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar. Y yo quiero nada más una breve muestra de que existe una diferencia entre intérpretes porque tratan de ubicar de cuál altar se está hablando acá. Pero en la Biblia se presentan dos tipos de altares. Uno se llama el altar del holocausto o de los holocaustos, que se llama también conocido como el altar de bronce. Y este altar se encontraba dentro del templo del Señor, se encontraba en los corredores, en los atrios, en la parte exterior del tabernáculo del templo. Y era hecho de madera de acacia y cubierto de bronce. Eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. La función de este altar era que ahí se ofrecían los sacrificios de animales y se derramaba la sangre en la expiación por el pecado en ese altar de bronce. Entonces tengamos eso en mente. Entonces existe una relación, y por eso intérpretes han llegado a concluir que se trata del altar de bronce. Existe una relación entre el altar de bronce y la realidad que están viviendo estos mártires, porque ellos también derramaron su sangre y ofrecieron su sangre como una ofrenda ante Dios, y lo hicieron por la causa del testimonio de Dios. Ese es el primer altar, pero tenemos otro altar. Y el segundo altar es el altar del incienso, o también conocido en la Biblia como el altar de oro. Este altar estaba en el lugar santo, ya no estaba en los atrios afuera, sino que más bien estaba en el lugar santo, que era el aposento antes del lugar santísimo, justo detrás de la cortina que usted pasaba al lugar santísimo. Ahí se encontraba el altar de oro, perdón, o el altar del incienso, que está en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. Y este altar se usaba para quemar incienso. Y esta quema de inciensos representaba las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué relación puede tener este altar con el altar que encontramos en Apocalipsis? Bueno, nosotros encontramos primero la sangre derramada recordando el altar de bronce. Y luego encontramos las oraciones de estos hombres clamando al Señor. Señor, ¿hasta cuándo? Entonces intérpretes han estado en un debate entre si es el altar de bronce, si es el altar de oro o el altar del holocausto o el altar del incienso. Pero yo quiero proponerles a ustedes que es una fusión entre ambos altares. No es ni el altar de bronce, no es ni el altar de oro, es un altar celestial en el cual se lleva a cabo esas funciones, tanto el derramamiento de la sangre como las oraciones de los santos. Entonces, esta es, yo creo que la visión que haría que nosotros podamos mantener una interpretación más centrada en la Biblia o más de acuerdo con la teología bíblica para poder llegar a esa conclusión. Entonces, habiendo dicho eso, lo que quiero decir es, en resumen, cuando habla aquí del altar, está hablando de una mezcla entre los dos altares, el altar de bronce y el altar del incienso. El altar de bronce donde se derrama la sangre de inocentes y el altar de incienso donde las oraciones de los santos están siendo presentadas ante la presencia de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son estos mártires? Nos importa saber quiénes son. Y el autor nos dice que son almas. Empieza a dar pinceladas para que nosotros podamos entender quiénes son. Y esto indica, cuando dice que son almas, indica que estos son personas que están en el estado intermedio. O sea, el estado intermedio es el estado después de la muerte. Y en ese estado, ese no es el estado final, sino que aguardan o reposan o descansan por el día en que finalmente vuelvan a ser reunidos con sus cuerpos, esta vez sus cuerpos, glorificados, iba a decir transfigurados, sus cuerpos glorificados, y entonces ellos puedan verdaderamente estar ahí. Pero entonces dice que son almas y nos da otra idea que nos ayuda a entender quiénes son. Son personas, son almas de personas que fueron sacrificados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos sostenían. O sea, son las personas que se montaron en el caballo blanco. Son personas que verdaderamente dijeron, el evangelio es para mí, yo lo creo y lo predico. Y por causa del mensaje del evangelio y ese testimonio que ellos sostenían, finalmente tuvieron que morir, dar sus vidas para Cristo. Esto es algo que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a ver. Normalmente en Costa Rica no matan a nadie por ser un cristiano. Pero la historia cuenta las atroces masacres que se han hecho a los creyentes por causa del nombre de Cristo. Nosotros encontramos en la Biblia evidencia de esto y la historia está llena, abunda de evidencias. Y hoy en día, creyentes están dando su vida por causa del testimonio del Señor. Quiero decir también que estos no incluyen a los santos del Antiguo Testamento. Los santos que murieron en el Antiguo Testamento no son parte de este grupo de santos que claman a Dios, porque la realidad es que ellos, los que están acá, sostenían el testimonio del Señor. Los santos del Antiguo Testamento todavía no conocían este testimonio, y si alguno fue matado o entregó su vida, no lo hizo por la realidad de este testimonio. Entonces concluimos que son creyentes en Jesucristo, que han entregado sus vidas por su fe en el Evangelio durante el periodo interadvenimiento entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ya sabemos quiénes son, pero ahora pensemos un ratito en su clamor o su oración. El versículo 10 dice, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Yo quiero decirles a ustedes que este clamor no es un clamor de un hombre que está tan herido, tan lleno de ira por la maldad que alguien más tuvo. Eso es lo que parece a primera impresión que se denota, y razón por la que muchas personas han tratado de rechazar esto, es porque pensamos que ellos están llenos de ira contra aquellas personas que les hicieron mal. Pero yo lo que creo que está pasando acá es que ellos están apelando a la justicia divina. Ellos añoran por un día donde el mundo ya no vivirá más en injusticia y vendrá la verdadera justicia, o sea, Cristo reinando con completa justicia. Y eso va a traer venganza para sus muertes también. Pero su énfasis no es una rabia, una ira que tienen en el corazón, sino más bien ellos apelan a la justicia divina, a que Dios venga un día en justicia. A lo largo de la escritura nosotros vemos que esto es una realidad. Dios traerá justicia. Usted dice, ¿qué montón de injusticia sucede en el mundo? Dios va a traer justicia. El libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 43, dice: regocíjense en naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Dios va a venir con justicia a vengar la sangre de sus siervos. El Salmo 79, versículo 10, dice: sea notoria entre las naciones la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Entonces, esta no es una idea nueva. Esto es una idea que la encontramos plasmada ya en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, este es un clamor, es una oración, es un eco de la injusticia que los creyentes han sufrido a lo largo de la historia. En un mundo adverso, en un mundo contrario, donde parece que el mal más bien está prosperando, los mártires están ahí orando que Dios haga justicia. O sea, ellos saben que Dios va a hacer justicia, y al orar que Dios haga justicia, ellos lo que están haciendo es añorando el día en que Él traiga un mundo de justicia y de equidad. Y Dios le responde a ellos, Dios le responde a sus oraciones en el versículo 11, y les dice: y les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vamos a tratar de dividirlo, irlo viendo brevemente. Lo primero que vemos es que Dios va directamente y les da vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas representan la pureza y justicia que Cristo nos otorga a nosotros como hijos de Dios. No está hablando acá de que Dios les da ropa blancas porque ellos fueron perfectos. No. Está diciendo que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. O sea, nos ponemos el vestido blanco y limpio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Padre nos está diciendo: ustedes son justos, ustedes son limpios por la sangre del Cordero, por lo que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que entender, no es justicia propia, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este vestido, estas vestiduras blancas, representan pureza y representan justicia. Cristo nos da su pureza, nos da su justicia en esto. Pero les dice también que esperen un tiempo más. Los santos oran y le dicen: Señor, ¿cuándo vas a venir y vas a traer la justicia? El Señor les da vestidos blancos. Él les dice que Él aceptó la obra de Cristo a su favor, y ahora les muestra su aceptación a darles estas vestimentas blancas. Pero les dice también: esperen un poco más. El juicio no es ejecutado de forma inmediata, sino que les dice más bien: descansen un poco más. Y note el uso de esa palabra, descansen. Nosotros tenemos que entender que los hijos de Dios descansamos cuando entramos del otro lado de esta vida. Entonces Dios está diciendo que las almas están en el descanso, ya no tienen que trabajar, ya no tienen que predicar el evangelio en este sentido durante este tiempo. Y Él les dice: descansen un poco más, falta un poco más de tiempo, sigan esperando un poquito más. ¿Y qué es lo que tienen que esperar? Tienen que esperar hasta que el número esté completo. hasta que todos los que tienen que dar su vida por causa del testimonio de Cristo la den. Piensen en esto por un momento. Las palabras literales de Juan, las palabras exactas de Juan es hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Esto nos está enseñando a nosotros que ya sabemos que en la historia han habido miles de mártires, pero nos está enseñando a nosotros que no se ha terminado, que la persecución contraria al Evangelio, contraria a Cristo, sigue en pie y personas siguen dando su vida. Y déjenme adelantarles desde ya, que tendrán que dar su vida y el último momento, cuando terminen todavía de dar su vida, va a ser en la gran tribulación. Ahí es donde ellos terminarán o ahí es donde se completará el número de estas personas y será el momento culminante cuando finalmente los creyentes se completen en ese sentido. El capítulo 7 que vamos a estar viendo la próxima semana, en los versículos 9, 13 y 14 dicen estas palabras. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Piensen en la escena. Vio Juan una gran multitud que nadie podría contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, versículo 13, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él le respondió, o sea, Juan le respondió, Señor mío, usted lo sabe. Y él le dijo, el anciano le responde, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué interesante la parte final de esto. Dice que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si usted pone sangre sobre una camisa blanca como la de Tito, lo que obtiene es una mancha fea. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de limpiar, purificar, hacer blanco nuestro vestido. Entonces, esto nos recuerda que Dios tiene un plan soberano. Ese plan es perfecto. Y ese plan incluye que sufriremos en este mundo. Ese plan incluye que personas tendrán que dar su vida por el testimonio de Cristo. Ese plan no excluye a los cristianos y les dice, ustedes van a ser arrebatados y van a ser llevados allá durante 7 años y después cuando pase todo el sufrimiento yo los voy a traer porque ustedes por nada del mundo pueden sufrir en esta tierra. De verdad lo digo con muchísimo respeto a los hermanos dispensacionalistas que creen en el rapto de la iglesia. Yo no veo eso en la teología juanina. Yo no veo a Juan y veo todo el Apocalipsis y no me encuentro a Juan nunca hablando de un rapto de la iglesia. Y Juan es el padre de la escatología. Si hablamos de escatología, o sea, de tiempos finales, tenemos que admitir que Juan es el jefe, él es el que manda. Si usted quiere aprender de escatología, primero debería de ir a Apocalipsis. Y usted me puede decir, sí, Daniel también habla de escatología, está bien, pero Juan es el papá de la escatología. Y es de esperarse que el padre de la escatología, en su libro más monumental sobre escatología, hable del rapto de la iglesia, si esto es una realidad. Pero no encontramos mención del rapto de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Entonces, yo creo que la cita que menciona el rapto de la iglesia en Tesalonicenses es una cita que enseña que cuando el Señor regrese en su segunda venida, nosotros seremos raptados siguiendo a los que resucitarán y descenderemos con Él. O sea, Él nos reunirá antes de venir con juicio a la tierra. Él nos reunirá en el aire e inmediatamente vendrá con juicio. Y quiero aclarar este punto. Él nos va a reunir. ¿Por qué? Porque el juicio que Él trae no es para los creyentes, es para los inconversos. Entonces, Él va a mandar a sus ángeles de los cuatro vientos y detendrán el viento para que no sople y reunirán a todos los hijos de Dios y ellos se encontrarán con Cristo y luego Cristo vendrá con su juicio sobre la tierra. Entonces, nosotros deberíamos de como los mártires anhelar la justicia de Dios, anhelar que se termine este mundo de injusticia y venga el reinado de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes y yo entendamos que Dios no se ha olvidado de sus mártires. Él no se ha olvidado, y ellos están ante el trono y le claman a Dios y le dicen: ¿hasta cuándo? Y el Señor les dice: recuerden, ustedes tienen sus ropas blancas, pero todavía no ha terminado, todavía no ha terminado de agregarse el número de personas que tendrán que entregar su vida por causa del testimonio de Cristo. Dios es fiel, Dios es justo, Él cumplirá, Él vendrá con justicia, pero el tiempo no es el que yo quiero, es el tiempo de Dios. Él es soberano sobre el tiempo. Entonces, para terminar este primer punto, el quinto sello nos desafía a confiar en la justicia de Dios. Que confiemos en Él. Y aunque el mundo parezca injusto, Dios tiene un tiempo perfecto para ejecutar su justicia. Probablemente usted tendrá que sufrir en este mundo. Y yo quiero decirles que la Biblia no enseña que todas las personas van a sufrir en el mismo nivel. Hay personas que tendrán sufrimientos mucho más grandes al punto de dar su vida por Cristo, y hay otros creyentes que no sufrirán esas mismas cosas. Hay personas que tendrán que morir a causa de que otras personas tomen su vida por el testimonio de Cristo, y otros morirán por muertes naturales. Esto no es algo que abarca completamente, pero la realidad es que Dios le dice a toda su iglesia que este es un tiempo difícil. El periodo interadvenimientos es un periodo difícil, y es más difícil, escuche lo que le voy a decir, es más difícil cuando usted es fiel al Señor. Es más difícil cuando usted entiende que Dios lo llamó a usted para cumplir una misión, y usted toma sus responsabilidades y vive para la gloria de Dios. Si usted vive casi como ellos, probablemente no sea tan difícil. Probablemente no sea tan difícil. Pero entonces nosotros debemos de entender que el discipulado, el evangelismo, tiene un costo, y es necesario muchísimas veces sufrir por la causa de Cristo. Es necesario sufrir por la causa de Cristo. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que nosotros debemos de vivir nuestras vidas con una perspectiva eterna. Con los ojos no puestos en la dinastía que yo quiero alcanzar en esta tierra. Esto es muy fácil, esto nos distrae muy fácilmente. Cuando yo tenga 50 años, yo quiero tener todas estas riquezas. Y entonces muchos vivimos tras el sueño de alcanzar mis metas en esta tierra. Cuando nosotros entendemos Apocalipsis, no estoy diciendo que van a abandonar el vivir para progresar, pero sí estoy diciendo que usted debería de cambiar sus prioridades. Usted debería de cambiar sus prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Su dinastía, su imperio, todo lo que usted quiera lograr, o la gloria de Dios, la dinastía de Dios a la cual, si eres hijo de Dios, perteneces? ¿Cuál es más importante en su vida? ¿Cuál es más importante en su vida? Deberíamos de unirnos entonces a la oración de los mártires, anhelando el cumplimiento de Dios. Esto podría sonar duro, pero yo creo que puedo hablar en forma general. Nosotros amamos tanto esta vida que muchas veces no queremos que Dios venga pronto. Y yo creo que la razón por la que eso es así es porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que nos espera después de esta vida. Y además de que no tenemos la más mínima idea, ni siquiera queremos averiguar. Porque la Biblia nos da cantidad de evidencia de lo maravillosa que será la vida después de esta vida para un creyente. Y nos da cantidad de evidencia de lo desastrosamente terrible que será la vida después de la vida de los que no creen en Cristo en la eternidad. Así es que yo creo que mi desafío para ustedes en este primer punto es: unámonos a los mártires en esta oración. Señor, trae tu justicia, que podamos ver tu reino en todo su esplendor, porque nosotros vivimos entre un periodo de tiempo que se llama el ya pero todavía no. Ya el Señor ha venido, ya Él ha conquistado, ya Él ha derrotado a la muerte y a Satanás en la cruz, y ya nosotros tenemos salvación, pero todavía no se ha consumado completamente. Y aguardamos eso. El periodo interadvenimientos es un periodo que puede ser conocido como un periodo del ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado completamente cómo será. Esto me lleva al sexto sello, y yo quiero que ustedes noten que este sello se trata de la inauguración del fin del mundo, de la inauguración del día de la ira del Señor. Y lo encontramos en los versículos 12 al 17. Lo primero que nosotros vemos en estos versículos son señales cósmicas del fin de la historia, señales impresionantes. Tenemos que recordar que Apocalipsis, como su nombre lo indica, tiene literatura apocalíptica que está hablando de cosas muchísimas veces que son simbólicas. Entonces, no necesariamente cada una de las cosas que se muestran acá van a ser literalmente como se muestran, pero la idea detrás de eso, lo que nos enseña este pasaje, es importante que lo entendamos. Y vean estas señales cósmicas que él habla de la inauguración del fin de la historia en los versículos 12 al 14. Dice: y vi que el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda. Y toda la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron movidos de su lugar. Yo puedo tratar de pasar toda la mañana explicándole cada detalle de lo que aquí funciona, pero yo creo que le puedo decir que Juan ve la inauguración del fin del mundo. Lo que nosotros acabamos de ver, cuando la Biblia habla en Génesis, habla de que Dios encontró todo en desorden y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios dijo: hágase, y el desorden empezó a revertirse en orden y en una creación maravillosa. Usted tiene que ver la teología bíblica en este pasaje. Lo que estamos viendo aquí es la decreación. En Génesis vimos la creación, aquí estamos viendo la descreación. Aquí lo que estaba ordenado empieza a desordenarse y a descrearse. Y esa es la imagen que nosotros vemos aquí en la apertura de este sexto sello. Estos fenómenos cósmicos, el gran terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna roja como la sangre y la caída de las estrellas. Lo que nos está diciendo es todo lo que Dios había llamado a perfecta existencia, que estaba maravillosamente colocado en el lugar correcto y funcionando de la forma correcta, empieza a desfuncionar y descolocarse. Este es el inicio del fin del mundo. Este es el inicio del fin de los tiempos, el inicio del fin de la era de los seres vivientes en esta tierra. Y tenemos que prestar mucha atención. Esto no es nuevo. Esta teología estaba activa en el Antiguo Testamento. Juan nos está inventando algo que nunca en la vida se había dicho. Juan, en su teología, está defendiendo cosas y argumentos que se encontraban ya presentes en el Antiguo Testamento. Isaías 13:10 dice: las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Isaías 13:13 dice: haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible, dice Joel. Ay, es que Apocalipsis me da miedo, pero el Antiguo Testamento está hablando de esto desde hace muchísimos años. Está diciendo que esta realidad viene. Y si usted no está de acuerdo con estas cosas, déjeme agregarle un argumento más. Jesús también habló de estas señales relacionadas con su segunda venida y con el juicio final, cuando Él venga a derramar su ira sobre los injustos. Él dijo en Marcos 13:24-27: pero en aquellos días, después de esa tribulación, sea, después de que los mártires hayan terminado de entregar sus vidas y se complete el número de los hijos de Dios. Después de eso, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará, ojo, a la escatología de Jesucristo. Entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Yo quiero pausar un segundo aquí. Yo sé que el tiempo se me está gastando, pero yo quiero que piensen en la escatología de Jesús también. En este libro de Marcos, Él dice, entonces, cuando el Señor venga en el aire a ejecutar su juicio, entonces, ahí, entonces, no 7 años antes, como dice el dispensacionalismo, entonces dice, Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y aquí es donde Pablo argumenta y dice que los que estemos vivos para ese entonces, si habrán personas todavía vivas, los que estemos vivos para ese entonces, dice, seremos arrebatados. Pero no para irnos a estar 7 años y medio y no sufrir, sino que seremos arrebatados por esos ángeles para recibir al Señor en el aire, recibir cuerpos glorificados y venir con Él a establecer su justicia acá en la tierra. Vuelvo y les digo esto, hay hermanos a los que respeto muchísimo que son dispensacionalistas en su punto de vista escatológico, o sea, creen que Dios va a venir y se va a llevar a la iglesia y que la iglesia no va a sufrir y que van a estar en el cielo 3 años y medio o tal vez 7 años y luego van a regresar con el Señor. Eso está, y entonces ellos dicen que los santos van a ser solamente las personas de Israel. Eso está bonito y yo respeto su teología, pero yo busco la evidencia bíblica y no la encuentro. Entonces, me adhiero a este punto de vista. Entonces, el hecho de que el sol se torne negro, escuchen esto. Dice, no solo dice que el sol se oscurecerá, pero dice que se tornará negro como silicio, y eso es muy importante. Usted tiene que recordar que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de silicio, la tela como tal, el silicio era un tejido áspero y oscuro muchísimas veces, se teñía de negro y era utilizado para duelo, lamento y arrepentimiento. O sea, cuando una persona se vestía de silicio, estaba haciendo duelo, se estaba lamentando o se estaba arrepintiendo. Ahora, Dios viste al sol de silicio. El firmamento está en duelo porque se ha llegado su fin. Porque ha llegado el final de la era de este tiempo. Entonces, Isaías también había argumentado sobre esto en 53. Él dijo, yo revisto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. O sea, Dios dijo que un día cuando la ira de Él venga sobre la tierra, Él va a hacer que el mundo, el universo se vista de duelo, se vista de luto, de silicio. Eso no es algo que nos debería de sorprender a nosotros. Entonces, después dice que el cielo se enrolla como un pergamino y los montes e islas son movidos de su lugar, mostrando que la creación se está desmoronando. Nada más imagínense, es como que Dios diga, bueno, todos estos 6,000, 7,000 años de historia, el día en que venga el juicio de Dios, se van a terminar. Y Dios dice, yo había sacado mi rollo, mi pergamino del cielo y lo había tendido sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Pero ya llegó al fin, entonces voy a enrollar, voy a guardar el pergamino porque empezó el fin de los tiempos. Esto es algo que debería de hacernos a nosotros verdaderamente anhelar en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Y a dónde estoy yo en esta imagen? ¿Qué tal los creyentes en esta realidad?
Y vamos a hablar un poco más de esto. Recordemos una vez más, el lenguaje es simbólico,
pero apunta a una realidad que es innegable. El juicio de Dios sobre el mundo es inevitable y usted, si está vivo para ese tiempo, usted con sus ojos será capaz de ver esta realidad.
Usted con sus ojos será capaz de ver esta realidad. Entonces, quiero decir brevemente, el sexto y el séptimo sello marcan el fin de la historia.
El sexto sello precisamente es el inicio del día del Señor, el inicio del juicio de Dios
sobre los pecadores.
Pero escuchen bien esto porque aquí hay un error muy común. Cuando decimos que este juicio, las personas dicen de una vez, entonces esto que usted me dice del sexto y séptimo sello se refiere a la gran tribulación. No. No, no y no. No tiene nada que ver con la gran tribulación. Esto va a suceder después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación.
Entonces es importante que nosotros estemos claros en esto.
Los creyentes, con mucho respeto otra vez a la teología dispensacionalista, los creyentes están presentes
en la gran tribulación.
Pero en este día del gran juicio de Dios, dice que antes de que venga, el Señor reunirá de los cuatro vientos, de los cuatro puntos de la tierra y del cielo, reunirá a sus escogidos. Ellos no van a participar o no van a recibir las consecuencias de la justa ira de Dios contra el pecado. Eso sería contradictorio porque Cristo recibió esa ira ya en la cruz.
Entonces nosotros no la recibiremos.
Pero eso no significa que no vamos a sufrir probablemente una tribulación grande, que en algunos lugares es mucho más intensa y mucho más grande, en otros es menos intensa y menos grande, y probablemente algunos ni van a experimentar completamente. Pero en este mundo hay sufrimiento y en este mundo hay aflicción.
Entonces, no confundamos esto con la gran tribulación.
La respuesta de Dios entonces al clamor de estos mártires es que Él va a traer la justicia por la que ellos claman. Él sí lo va a hacer. Y les está dando una pincelada de cómo va a ser.
Pero es interesante que cuando llegamos al final del capítulo 6,
hablando de ese sexto sello donde se introduce la inauguración del gran día del Señor, inmediatamente pasamos al capítulo 7 y hay una pausa. Hay una pausa. Y el capítulo 7 es una pausa maravillosa. Escuchen esto con atención. Si usted estudia el capítulo 7, usted se va a dar cuenta que en esa pausa Dios está diciéndole a los creyentes, ustedes no van a sufrir la ira mía. O sea, Dios pausa y les dice, un momento, les estoy hablando de lo terrible que va a ser el día del Señor, pero déjenme hablarles de la realidad de los creyentes. Ustedes van a ser tomados, van a ser sacados, porque la tribulación no es nada comparado con la ira del Señor. Ustedes van a sufrir la tribulación, pero luego yo los voy a sacar. Y cuando venga ese juicio, ustedes ya van a estar de mi lado. Ustedes ya van a estar de mi lado. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Por ahora solamente se los adelanto. Pero lo que vemos inmediatamente para los moradores de la tierra, y la Biblia, especialmente el Apocalipsis, habla de los moradores de la tierra, refiriéndose a personas que viven en la tierra y sienten que la tierra es todo lo que ellos tienen y la aman tanto que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. Para estas personas, escuchen lo que va a suceder en ese momento. Versículos 15 y 16. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esta es una imagen desgarradora verdaderamente. Esta es una imagen de sufrimiento. La gran tribulación no es nada comparado con esta imagen que acabamos de presentar. A tal punto que las personas prefieren morir antes de sufrir la ira del Señor. Mátanos, que haya un hueco y la tierra nos trague, que caigan los montes sobre nosotros y nos despedacen, que muramos, por favor, porque no podemos soportar la ira de Dios. No importa la clase social, no importa si hiciste muchísimo dinero y eres el hombre más adinerado del mundo, la mujer. No importa si eres un rey, un poderoso, un gobernante, un rico, un pobre, un esclavo. No importa la clase social. Si usted rehusó vivir para la gloria de Dios, si usted rehusó tomar en cuenta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, usted recibirá el juicio y la completa devastación de la ira de Dios, que la tierra y el universo no se podrá sostener en pie ante semejante juicio. Será desboronada completamente. Aquellos personas que antes, en los sellos anteriores, podían ponerle precio a las cosas y decir, yo vendo en este precio y no me importan los pobres. Esas personas que verdaderamente hicieron y pensaron que estaban en control del universo, estarán en completa devastación. Pero esto no es nuevo otra vez. Esto no es algo que nosotros deberíamos decir, qué bárbaro Juan lo que dice. No, Juan se argumenta en el Antiguo Testamento, Isaías 2, versículo 19, dice, los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Oseas también lo menciona en el 10:8, dice, entonces dirán a los montes, cúbranos, y a los collados, caigan sobre nosotros. Eso no es nuevo. Jesús lo anticipa también en Lucas capítulo 23, versículo 30, donde dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos. Entonces, en este día, las personas van a preferir la muerte. Las personas van a preferir la muerte antes que enfrentar la ira de Dios. O sea, que me maten o que alguien atente contra mi vida sería muchas veces mejor comparado con ese juicio que está por venir. Pero yo quiero recordarles que ni siquiera la muerte podrá librarlos a ellos del juicio de Dios. Esto es devastador, esto es terrible, pero los hijos de Dios no tienen que temer este juicio. Si usted es un hijo de Dios, si Jesucristo es su Señor y Salvador, usted no tiene por qué temer este juicio, porque habrás sido sellado y serás guardado y protegido por Dios y sus ángeles cuando este día llegue sobre la tierra. Déjeme rápidamente cubrir el último versículo y termino. El versículo 17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse de pie? Yo creo que este es el punto culminante de este pasaje, donde llega al pináculo, a la parte más alta, este pasaje. La ira de Dios, recuerde, es la respuesta justa de Dios ante la rebelión de la humanidad. Su justicia, el hecho de que Él sea justo, demanda de que Él traiga juicio sobre la humanidad. Pablo en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios la traerá, no se quedará impune. Y el Antiguo Testamento también anticipa este día, cuando Isaías 13:9 dice, miren, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Nada los podrá librar. Entonces, Juan en el versículo 17 deja una pregunta abierta. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse ante el día de la ira del Señor? Y la respuesta nos las va a dar en el capítulo 7. Nos las va a dar la próxima semana, pero les adelanto desde ya. Solo aquellos que han sido sellados por Dios podrán mantenerse firmes en ese día. Solo los que han sido salvados por el Señor en esta era interadvenimiento podrán estar del lado victorioso y no recibirán consecuencias de la ira del Señor. Y la pregunta que deberíamos de hacernos hasta este momento es, ¿y usted de qué lado está? ¿O de qué lado le gustaría estar cuando este momento llegue? Entonces, Apocalipsis 6, 9 al 17 nos da un adelanto del juicio final. Cuando empecemos a abrir el séptimo sello, veremos la terrible realidad de este juicio. El quinto sello muestra a los mártires clamando por justicia, mientras Dios les dice, espérense un poco más, más personas tendrán que sufrir, más personas tendrán que morir. Cuando se complete el número, yo traigo la justicia. El sexto sello dice que anuncia el colapso del mundo y la llegada del día de la ira de Dios, aterrorizando completamente a la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, estos dos eventos muestran que el juicio del Señor es seguro, es real, es justo y es inevitable. Viene para la raza humana, viene para todos aquellos que rehúsan a Cristo como Señor y Salvador. Volvemos a repetir, el lenguaje apocalíptico, pero la justicia de Dios a su pueblo es una realidad y va a venir sobre los impíos. Déjeme terminar con esta aplicación para ustedes. Yo me imagino que si usted escuchó conmigo este texto, usted puede imaginarse este escenario como yo me lo imagino, inclusive con la imagen que les puse al principio. Si Jesús no es tu Salvador el día de hoy, yo quiero recordarle a usted que usted es un pecador y por tanto un merecedor de que Dios traiga todas las consecuencias de su juicio sobre ti. Esa es la realidad, si eso es lo que tú eres. Pero yo puedo decirte también que tu primer paso, si esa es tu realidad, es reconoce que eres un pecador. Reconócelo ante el Dios que es santo y es justo. Y reconoce que mereces su castigo, mereces su ira. Pero también hay esperanza. En su gracia, Cristo está hoy aquí presente ofreciéndote esperanza de salvación en Cristo Jesús. Si usted no conoce a Cristo, Él está diciendo, si usted hoy escucha mi voz, no endurezca su corazón, venga rendido, arrepiéntete, venga rendido hasta la cruz y recibe de Él el perdón y la salvación y te aseguro que no sufrirás en el día de su ira. No sufrirás en el día de su ira. Pero por favor, no lo hagas esperar. No sabemos qué sigue con nuestras vidas. Pero si ya eres un creyente, este pasaje te desafía a evaluar si estás viviendo con una perspectiva eterna o si amas más las cosas temporales que las cosas de Dios. Piénselo. Nosotros no somos moradores permanentes de la tierra como los otros piensan que son, sino que somos, y me encanta esta frase, todos los que han leído El Progreso del Peregrino, somos peregrinos rumbo a la ciudad celestial. Somos solamente peregrinos con una mochila, pobres y tristes, con un gozo puesto en un futuro que está por venir y no en las cosas de esta tierra. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Habrán obstáculos en el camino, habrán dificultades en el camino, caerás en los pantanos, serás seducido por el engaño, montones de errores, pero si estás del lado correcto, tienes la ciudad de frente y la victoria garantizada del lado del Señor. Y eso yo se lo puedo asegurar a través de su palabra. Verdaderamente, Dios está comprometido con su misión, la misión de salvar a personas de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Mientras peregrinas en esta vida, por favor, comprométete también en esa misión de traer el mensaje del Evangelio a alguien más, porque usted y las palabras de este mensaje son la única esperanza que otras personas tienen de ser rescatados del juicio, de la ira, del día del Señor. Quizás usted deba, como yo, arrepentirse, sentirse verdaderamente abrumado porque nos hemos estado sintiendo cómodos en un mundo que camina todos los días hacia la destrucción. Si esa es tu realidad, arrepiéntete conmigo. Pídele perdón al Señor. Volvámonos a Él y tomemos con mucha, mucha más seriedad su palabra, porque esto no es un cuento, esto no es una película, esta es una realidad y está frente de nosotros.
Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a amarte, a cambiar nuestra perspectiva y verte y añorarte, Señor, que podamos vivir mientras estamos en esta tierra solamente para la gloria de tu nombre y cumpliendo esa misión a la que tú nos has llamado para gloria tuya. Por favor, Señor, que esto cambie nuestros corazones duros de piedra y nos haga volvernos a ti con esperanza eterna, Señor, porque solo en ti hay esperanza, y vivir para la gloria de tu nombre y proclamar este mensaje a otros para la salvación y la esperanza de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.